Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Estaba enseñando a Andrea Levy una anguila que me han mandado unos amigos de Alcira, de Valencia, Juan Cortel, que hacen unas anguilas.
Tiene muy buena pinta.
Que es lo que yo recuerdo siempre de la Nochebuena, que me fascinaba. O sea, una culebra que se podía comer. Pero claro, tenía que durarnos hasta Reyes. Y entonces era todos los días muy poquita, muy poquito mazapán, muy poquita culebra.
De anguila.
Pero a mí lo que digo, mamá, ¿y le vamos a cortar la cabeza? No, ¿verdad? Porque tenía unos ojitos que eran dos anises ahí. Pues hombre, si lo queréis guardar, pero luego esto se seca y tal. Sí, pero pobre, ¿no? La cabeza. Tal. Yo creo que algún año no nos la comimos. Para que veas cómo nos educaban en Teruel. ¿Ves, Andrea? Sí. Esto en Barcelona no pasaba.
No, en Barcelona le pegamos a un tronco, hacemos cosas más barbarias.
Bueno, y además, desde luego, en Teruel nunca ha habido un cagané. Ahí haciendo sus cosas delante del niño Dios, o sea, en fin.
Y aparte ahora ponen a personajes a hacerlo como Rufián, como Puigdemont.
Han metido a Rosalía, han metido todo, sí, sí. Bueno, vamos a ver. Claro, es que me lo ha dicho Rosana y es verdad. Además de concejal de cultura, resulta que Andrea Levy está en el politburó o en el presidium, digamos, en la jefatura del partido. Uh-huh. Y aquí hay dos medios que siempre hemos apoyado al centro-derecha en el mundo y el Grupo Libertad Digital. Que no
el ABC también.
El ABC también. El ABC también, perdona.
También. Aquí, también,
aquí,
también.
Aquí don Gabriel, don Gabriel Cavia, don Gabriel Cavia lo puede asegurar, que antes estuvo en El Mundo.
Exactamente.
Yo también he estado en los dos sitios y estaba además en Diario 16, el único, y he estado en El País también.
¿Dónde no habremos estado, don Federico?
Pues mira, el único sitio donde no he estado fue en el Ya, que me quisieron llevar de jefe de opinión y al final dije que no. Me conservé por una vez, me mantuve tal. Pero si no hubiera estado en los cuatro periódicos de Madrid que salían entonces... Bueno, pero vamos a ver. Nuestro problema con el Partido Popular, y conste que yo aquí en Madrid he votado al Partido Popular, o sea, al señor Almeida y a su grupo, es que no entendemos la falta de iniciativa del partido. Es decir, hombre, ya sabemos que es difícil, que es un barbián, que es un embustero Sánchez, etcétera. Pero es que desde el punto de vista de la comunicación, y ahí la nueva generación de los vicesecretarios, los cuatro que metió Mariano para hacer como que iba a hacer algo, pues no acaban de encontrar la manera de transmitirlo. Y muchas de las llamadas que tenemos son de enorme confusión, pero tanto en los votantes de Vox como del Partido Popular, excepto de Ciudadanos, que han dejado de protestar. Es decir, ¿qué cuesta? Ayer decía Casado que él no puede ir de farol. De farol vamos todos en la vida. De hecho, cuando te presentas unas elecciones vas de farol, dices voy a ganar y todos no pueden ganar. Pero, ¿cuál es el mecanismo por el cual no se puede ofrecer, aunque no te acepten lo que ofrezcas, para transmitir a la opinión pública que te estás moviendo y que vamos a una situación muy difícil?
Pues puedo compartir que quizá la comunicación no está llegando de la mejor manera si... Como yo creo todos compartimos en nuestro país, hay una situación en estos momentos generalizada de preocupación por lo que pueda suceder, porque es evidente que un gobierno de un partido socialista absolutamente desnaturalizado de las cuestiones de los intereses generales de España, capaz de abrazarse la noche siguiente a Pablo Iglesias, y no tan solo eso, sino ofrecerle una vicepresidencia y varios gobiernos,
varios
a muchos...
ministerios. El gobierno lo montará en cada ministerio, seguro.
También, sí, sí, eso es el peligroso. Pero nos sorprende, ¿no? Y nos sorprende también que se haya reunido ya en diversas ocasiones con Esquerra Republicana, antes con el Partido Popular o con Ciudadanos. Es decir, en ese juego de cartas, el señor Sánchez ya ha elegido su baraja por una cuestión. Porque actualmente el Partido Socialista odia más al Partido Popular o a la derecha, que ama o que quiere los intereses generales de España.
Pero eso siempre...
Y ese partido, o esa opción que nos piden que nos abstengamos al Partido Popular, ya es un gobierno independentista per se, porque el señor Pablo Iglesias le ha impuesto a un señor de ministro que se llama Jaume Asens, que para los que no le conozcan, es aquel señor que se hizo famoso y viral por sacar la bandera de España del Ayuntamiento de Barcelona porque le molesta mucho la bandera de España, o que ha asesorado, entre otros, a prófugos de la justicia como Comín o como Puigdemont.
Terroristas. Entonces, islamistas. Tienes que tener una historia
sí, sí.
completa.
No, tiene completo. Parece hijo natural
entonces,
de Roures. Sí,
¿alguien
sí.
puede pensar que el Partido Popular puede dar carta de naturaleza a un gobierno que a 48 horas después de las elecciones, a unas elecciones, por cierto, que fueron responsabilidad del Partido Socialista y de Podemos, el Partido Popular puede blanquear ese gobierno?
Pues el Partido Popular el problema, no puede blanquear nada si está en la oposición. Pero ¿qué
cree? Con la abstención que se
pero,
nos da.
Andrea, ¿cree usted que Inés Arrimadas quiere blanquear ese
no,
gobierno?
Pero lo que
¿pero
pasa
qué le cuesta a decir a Casado lo mismo que dijo Inés? Sin comunistas y separatistas, nosotros
sí, lo
nos
que
abstenemos.
Pasa es que ahí Pedro Sánchez ya ha elegido en ese abrazo.
No, pero es igual.
¿Y
ustedes tienen
eso?
Que hacer su propuesta para que cale en la opinión pública.
Sí, yo estoy de acuerdo en una cosa. En el que a Pedro Sánchez no le basta simplemente una abstención en una investidura, que sería, pues bueno, relativamente sencillo. El problema es cómo va a ser esa legislatura. Porque lo que estamos escuchando estos últimos días, al señor Iceta contando naciones, sí. a la señora Carmen Calvo dando carta de naturaleza y al señor Ábalos a que Esquerra igual no es tan mala. A la señora Lastra, sí. ayer... que eso es una indecencia moral, diciendo, si nos vamos a reunir con Bildu, a ver si así les conocemos. ¿Pero cómo que les conocemos? ¿Y dónde está usted metida en los últimos años?
Bueno, ahí en los cementerios, 800 personas que los conocieron bien.
Entonces, en su caso, puede ser cierto. ¿Eh?
Que no les
en
conoce.
Su caso concreto, que no conozca, que no sepa nada de nada,
esta,
eso no es descartable.
Mira, dicen en Teruel, no hay peor tonto que el que te hace tontear.
A mí lo que me preocupa, más allá de la investidura por el poder de Pedro Sánchez, que es lo que ha demostrado, primero Pedro Sánchez y luego ya que arrasa España, es que después de esa investidura viene una legislatura. Y una legislatura que va en el ADN del Partido Socialista, querer llegar a acuerdos con los independentistas, con Bildu, con los comunistas, porque eso es lo que cree que le va a asegurar luego gobiernos en Cataluña o en otras comunidades
no, pues
autónomas.
En eso estamos de acuerdo,
y ese
Andrea.
Es el ADN del Partido Socialista en estos momentos.
Pero vamos a ver si estamos de acuerdo. Si lo único que le reprochamos es que como en esa legislatura cara de perro, el centro de ese gobierno no va a ser Sánchez, son los comunistas.
Sí, hombre, claro.
Que es lo que es la argamasa no. que une a separatistas y socialistas.
Y
son
ojo
los
con
comunistas.
Pablo Iglesias,
hombre,
que se
supuesto.
Piensa que le va a tener ahí de títere y
no, hombre,
de títere
no, pero
nada.
Si cuando Sánchez va, Iglesias ha ido y vuelto dos veces, pues por eso. Pero, ¿qué le cuesta al Partido Popular hacer lo mismo que hizo Ciudadanos? Y lo mismo que he dicho de Casado, lo he dicho de Abascal. ¿Qué le cuesta transmitir a la opinión pública que le quitan el único argumento, que además es que no dan otro? Hasta Avalorios, cuando no sabe qué decir, dice, es que la derecha no nos deja otra salida. Ayer, Adriana Lastra, otra que tal baila. Claro, la pobre no podía con el bachiller y se nota, insistiendo. Pero si es que no tienen otro, no van a tener otro argumento en toda la legislatura. Y tienen una ventaja. Tienen todas las televisiones. Y ustedes no tienen ninguna, ninguna. Y porque ya se han encargado de no tener ni Telemadrid. Y entonces, si ustedes le quitan el único argumento que tienen, la única justificación, que es bastante fácil quitarla, que no lo acepta, bueno.
Aceptar no lo va a aceptar porque ya ha elegido, pero yo digo una
bueno,
cosa.
Pero,
es que
pero
el
había
señor
elegido
Sánchez,
también y al final no formó gobierno la última vez. ¿Eh?
El señor Sánchez es Mr. Jekyll y Mr. Hyde. Es decir, un sí. día te dice una cosa y al día siguiente la contraria sin el menor empacho. O sea, sí, sí, hoy acepta la abstención o podría aceptar la abstención del Partido Popular o de Ciudadanos, pero quiere a Pablo Iglesias en el gobierno y desde luego está en el ADN actual del Partido Socialista de Sánchez que sus socios prioritarios son Esquerra Republicana y los independentistas. Por eso
sí.
ha montado la comparsa esa que ha montado
sí, pero
para
antes,
acabar llamando a Torra.
Antes fuimos a elecciones porque no quería que fuera. Ellos lo que quieren mandar ellos solos.
Ellos lo que querían. Bueno, sí, evidentemente. ¿Y por qué no le pide la abstención a Podemos?
Pero
porque quiere gobernar con ellos.
Pero no, si a mí eso me da igual. Si ya sé quién es Pedro Sánchez. Pero si ellos, bueno, no vamos a darle
nuestra
más vueltas.
No, pero nuestra responsabilidad, desde luego, nosotros hemos dicho, si el señor Sánchez consigue una investidura en minoría, pidiéndoles abstención a esos que no le dejaban dormir, perdón, que es
pero,
Podemos.
Pero Andrea, eso es lo que ayer comentaba un lector en El Mundo, no me acuerdo, no sería una columna mía o qué. Dice, yo es que ya no lo entiendo, me va a volver loco Casado. O sea, no estamos a favor de la investidura, pero sí del gobierno que venga después. O sea, nos abstenemos en la investidura, pero no en la gobernabilidad después. Dice, ahora sí que ya no lo entiendo.
Pero es que Pedro Sánchez no quiere los pactos de Estado que le ofrece Casado.
Por claro
cierto,
que no.
Unos pactos de Estado que ya llevamos desde el año 2016 en parálisis económica, en parálisis de proyectos de reformas de país para, desde luego, sobresalir en industria, en economía, en trabajo, en empleo. Claro, es que cuando nosotros nos dicen, mire, este es el menú de la carta, tienen a Pedro Sánchez de presidente, pero no al ministro de Empleo de Podemos, a otro que dice que sí al referéndum de Cataluña, es que ese gobierno es un artefacto que dinamita la convivencia
claro,
constitucional.
Claro, ¿y qué les cuesta decir, miren, les ofrecemos PP, Ciudadanos y espero que Vox, nuestra abstención para que gobiernen solos y con independientes, con tal de que no entren comunistas ni separatistas? ¿Qué les cuesta? Pero si es gratis.
Pero si van a eso, primero que hayan decidido que no a las 48
horas. Eso es asunto de ellos, no es suyo.
Ya han elegido. Nosotros, desde luego, desde el día siguiente a la investidura, le vamos a ofrecer pactos de Estado. Y que diga que no.
Pero
y que sí, diga que prefiere los odios a Esquerra Republicana.
¿Por qué no le ofrecen ahora? Bueno, es igual. No vamos a darle más vueltas a la
noche. Si eso se le hemos ofrecido.
A ver, vamos a la cuestión del ayuntamiento donde está usted y además en un puesto que es muy importante porque Madrid es la primera ciudad cultural de España, de las primeras de Europa y del mundo, que tiene una oferta que ya solo Málaga se le empieza a acercar.
Sí, lo están haciendo muy bien en Málaga.
Ha desaparecido como destino cultural. Nadie va, primero porque te pueden quemar vivo y luego además porque es que nadie invierte en cultura en Cataluña. Están
bueno,
en lo suyo, ¿no?
La cultura del 1714
eso
y
es.
La cultura de la opresión. Y
el fosado de las Moreras.
Y ir al liceo para sí. que lo cierren porque están los CDRs sí, o sí. ir al liceo a cantar Vivan los presos políticos y
sí,
así se destruye
es.
La cultura.
Bueno, pero nos ha llegado la noticia, y además no la puede usted confirmar, de que la cosa con Vox está llegando al punto de que están dispuestos a no votar los presupuestos por una partida que es el 0,5%, creo que es, me desmiente, a lo mejor no tenemos exactamente los números, porque dice Ortega Smith que estos son chiringuitos políticos. Si no se aprueban, se prorrogarían automáticamente los de Carmena, que hay mucho más dinero, y eso sí que es para chiringuitos, porque esto es para, creo, que es para asociaciones.
Para muchas cosas que no son,
eso
desde
es
luego
simplemente la excusa, el main, que necesitaba Estados Unidos algo para declarar la guerra a España que la tenía ganada, si la declaraba. Y entonces estalló el main, y si no podía haber estallado una mazorca de maíz. Pero exactamente, ¿qué es lo que está pasando?
Bueno, yo creo que han habido negociaciones entre la Consejería de Hacienda y las distintas áreas delegadas para, desde luego, llegar a un acuerdo que bebe del acuerdo de investidura, por cierto, sí, que nosotros tenemos con Vox, igual que tenemos uno con Ciudadanos, y que yo creo que compartimos lo principal y lo esencial, y que nadie entendería que después de haber llegado a esos acuerdos, por cierto, algunos no fueron fácil, porque le quiero recordar que bueno, el de Vox fue de madrugada, pero lo conseguimos. Y nadie entendería que después de haber conseguido eso, pues no llegáramos a algo tan importante que es poder revertir las políticas de Carmena por la vía presupuestaria y hacer una acción de gobierno nueva en este ayuntamiento, pues liderado por el alcalde Almeida y en coalición con Ciudadanos. Yo creo que, como todo, hay una parte de la política que es un poco escenificación y que todo el mundo quiere sacar su rédito, pero estoy absolutamente confiada de que al final Vox entenderá que estos presupuestos no solo que sean buenos porque incluyen bajadas de impuestos y incluyen distribución de partidas presupuestarias en políticas que realmente no van a intermediarios, chiringuitos, asociaciones creadas por unos y por los otros, sino que afectan directamente a la vida de los madrileños, y entenderá que son mucho mejores que no mantener unos presupuestos de Carmena, que desde luego para eso no nos han votado,
o sea, ¿cree
mayoritariamente
que esto es un poco farol?
Bueno, farol, yo creo que es el juego a veces político, de que evidentemente pues
o
todo
sea,
el mundo
que
quiere
le reprochamos a ustedes que no hagan.
Su espacio, claro. Quiere su espacio.
El que le estamos pidiendo que porque yo... Casado no está en la teatro de Navidad.
Sí, él dice
las
que no sabe de farol. Yo pues... le comprendo porque es una persona amiga y que llevo compartiendo con él pues muchos años de fuertes convicciones y que a nadie le puede pedir que diga hoy lo contrario que dijo hace unas semanas,
En el póker tú no vas de farol, en el póker juegas.
Pero las convicciones en política y mantenerlas y no hacer un zascandil de estar un día en un sitio y otro en el otro...
No, no, pero tienes que servirlas de la manera inteligente, no de la manera narcisista de qué bien quedo yo. ¿Cuánto valgo? Yo no soy como esta gentuza. Tú eres como todos, hijo, hechos del mismo barro, tributarios del mismo arroyo. Pero el problema es cómo nos sirve a los que confiamos en Casado, en Vox y en Ciudadanos, porque no hay más. Es decir, realmente estoy ha creado el PSOE, ha creado una zanja que solo hay dos salidas, o la España nacional y constitucional, ¿sí? O el abismo cantonal, que es a lo que vamos.
Pero eso es lo que está preparando el Partido Socialista... a través de IZ, a través del PSC, por ejemplo, la semana pasada, pues ya oponiéndose, ¿no?, a que el castellano fuera lengua vehicular, haciendo Saturne por medios, hablando de que estaba contando Naciones, Carmen Calvo ahí dándolo por bueno, y están un poco intentando que se diluya, se nos olvide al conjunto de los españoles todo aquello que sucedió hace dos años, hace un año, y aún sigue vigente el prototerrorismo en las calles de Barcelona, amenazador, amenazante, por ejemplo, en el torneo, en el derbi, perdón, en el clásico que tenemos mañana y ya se está amenazando, que se nos olvide las graves consecuencias que ha tenido, desde luego, para la convivencia pacífica en Cataluña el golpe de Estado, que dieron estos señores y por lo que están en la cárcel. Y no se nos puede olvidar, la memoria no puede ser tan corta. Igual que exigimos que la memoria de las víctimas del terrorismo de ETA en el País Vasco no sea olvidada, no puede olvidarse con esa facilidad lo que supuso, los que lo vivimos ahí en el Parlament de Cataluña, los que lo siguen viviendo y padeciendo porque son señalados por los totalitarios, aquellos que no piensan como los independentistas y se le condena a la muerte civil en Cataluña, no se nos puede olvidar por qué ahora el señor Sánchez quiera pactar con los independentistas para seguir en el poder. Y eso es muy grave, que se nos intente diluir esa memoria.
A nosotros no se nos va a olvidar, pero dejo que... A ver, preguntas.
Sí, ustedes se van a enfrentar en los próximos meses a una ofensiva por parte del gobierno central muy fuerte. Está claro que ustedes son el objetivo primero para romper lo que podría ser un escaparate de una eficacia política alternativa respecto del gobierno. Eso es claro. A mí lo que me preocupa, y supongo que les preocupará a ustedes, es hasta qué punto pueden ustedes plantear una defensa seria frente a eso, teniendo un soporte tan absolutamente frágil como es el de Vox. Usted decía hace un momento, ¿están haciendo ficción? Sí, pero bueno, la política es ficción y las ficciones de Vox son sumamente explícitas en lo que se refiere a no establecer un tipo de apoyo estratégico estable. Eso es peligrosísimo.
Dicho de otra manera, por acentuar y agravar la pregunta, ¿no sería lógico que el Partido Popular, después de estas elecciones, donde es evidente que ha habido un cambio de peso entre Ciudadanos y Vox, bueno, prácticamente se han invertido los papeles? O sea, uno tenía 18 escaños o 20 y los otros tenían 57. Ahora uno tiene 52 y los otros 10. Es decir, se ha invertido y creo que eso es a nivel general. Dentro de otras legislaturas, en el caso de que se pueda votar libremente, que ya veremos con los comunistas en el poder lo que se vota, pero ¿no creen que sería más razonable, si es que se dejan, incluirlos en el gobierno, tanto en Madrid como en Murcia como en Andalucía? Debo decir que yo
en todo caso,
siempre...
Federico, no es esa mi pregunta, porque mi impresión es que Vox en estos momentos es completamente incapaz de entrar
en el gobierno. Pero voy a lo mismo, yo espero que Andrea Levy no sea tan puritana como su jefe y diga, nosotros se lo ofrecemos, si no quieren...
Bueno, le ofrecimos directamente cuando estábamos realizando pues esa composición del gobierno, dirigir las presidencias de algunos distritos, que aquí en la Ciudad de Madrid pues tienen competencias descentralizadas importantes y que pues tienen capacidad, ellos dijeron que no, algunas incluso áreas delegadas y dijeron que no. Pero yo aquí, por hacer un recordatorio, en el año 2015, por ejemplo, Ciudadanos, que también había entrado con fuerza en gobiernos autonómicos y municipales, en número de escaños, en número de concejales, también optó por la forma de no entrar en el gobierno y de preparar esa base, esos cargos, esa oposición
para luego el total. Sí, sí.
Hacerlo, ¿no? Yo también entiendo que a veces todo lo que sube como la espuma muy rápido puede acabar bajándose. A veces aquellos que hacen pasito a pasito y se van consolidando, pues luego cuando llegan no decepcionan ni hacen disparates, ¿no? Y yo creo que es interesante pues que Vox esté en estos momentos ejerciendo una oposición, un control al gobierno, en el que hay algunas cosas que no estaremos a favor, otras que pues compartimos desde luego la misma oposición y oposición frontal a las políticas de Manuela, pseudo país o lo que acabe quedando de esa formación política, y que desde luego para nosotros es un socio prioritario de esta investidura, que nos sentamos a la mesa con ellos sin ningún complejo y empacho, diciendo que hay cosas que compartimos, por eso somos partidos que comparten un mismo marco de convivencia constitucional, y otras que diferimos, por eso somos partidos diferentes, ¿no? Pero que el objetivo en esa legislatura es que el pacto de investidura, tanto con Ciudadanos como con Vox, se mantenga hasta el final para poder revertir esos 4 años devastadores en el punto de vista de muchas cosas, en cultura especialmente, pero bueno, hay que ver cómo estaban las calles en Madrid, la seguridad, la limpieza, y por lo tanto nos hace falta esta legislatura con esos socios que nos den un apoyo estable para poderlo revertir. Nadie entendería que por intentar hacer una dramatización o intentar hacer una gesticulación para quererse diferenciar, Madrid volviese a caer en la etapa carmenista, ¿no? Porque desde luego, pues para ello ya tuvieron 4 años para saber.
Tenemos una solución, y es que le mande a Ortega Smith Balduero.
Balduero, 6 años, mejor vino de España por segundo año consecutivo en Suiza, premio Vinum 2018 y 2019. Un vinazo que nace en viñedos que respetan la tierra, con producciones limitadas de uvas que son verdaderas joyas. ¿Cómo podemos adquirirlo? Bueno, pues directo de la bodega a casa. Entra en bodegasbalduero.com, fácil, sencillo y muy rápido. E incluso, si deseas hacer un regalo, pues ellos te lo mandan a cualquier ciudad del mundo. Por WhatsApp, envía un mensaje al 680-57-79-59. Repetimos, 680-57-79 o 59. Y también puedes encontrarlo en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en las tiendas del aeropuerto. Esta Navidad regala Balduero 6 años.
La Navidad en Madrid, tenemos que hablar de la Navidad. Hombre, en Madrid.
Pero vamos.
Mira, el otro día cogí, bueno, este fin de semana un par de taxistas que estaban encantados con las luces navideñas de años, con la gran bola que se
Navidad.
Ha instalado.
Fíjate, Navidad parece Navidad. Yo recuerdo un año que ponía estupro. Si ibas por la, ibas, es asombroso, por la castellana, ponía estupro, crimen, abyección, amor, violación.
Sí, pero lo ponía en media docena de idiomas, con lo cual la mayor
bueno,
parte
pero
de
eso se entendía.
Bueno, es que se dejó de llamar Navidad en la época, claro, de Carmena, era el solsticio de invierno, no, las fiestas de invierno y cualquier cosa que desnaturalizada. Sí. Algo que más allá de la creencia que puede tener cada uno, sí que es una fiesta de arraigo tradicional y familiar.
Por
o sea,
eso
son unas fechas.
Cargar.
Y por eso es muy importante que.
Tonticio de invierno,
que en esa espiritualidad y en esa tradición, y sobre todo porque son épocas del año que a la gente de Madrid le gusta salir a las calles y disfrutar, ¿no?, de la vida, de las luces, de las actuaciones que vamos a hacer pues alrededor de todas las calles, plazas y distritos de la ciudad, pues que su ciudad se ponga de gala, ¿no? Y se ponga navideña y se ponga bonita, porque a los que nos gusta la ciudad queremos ponerla bonita y queremos sentirnos orgullosos. Y que venga gente de fuera y que diga, qué bonita está Madrid. A mí cuando me saludan ahora me dicen, qué bonita está Madrid. Digo, pues mire, me siento muy...
¿Estaba ya presupuestado?
¿No?
¿Estaba ya incluido en el presupuesto toda la,
no,
la cuestión de las
no,
luces?
Yo llegué,
la...
mire,
pues
yo...
Navidad. Claro, el milagro, claro, es que no han degollado a los que iban al Belén. O
bueno,
sea,
se supone que estas cosas hay que prepararlas con tiempo.
Pues
eso...
mire, yo llegué en el mes de junio y en el mes de julio me dice, tiene usted que empezar ya con la programación de Navidad, porque ahí vamos con cosas muy adelantadas. Entonces, menos la comitiva de los Reyes Magos, que aún están llegando de Oriente y no sí. la he visto, pero me han dicho que este año vienen muy guapos, este año sí, vienen con bien. Sus trajes y vienen con su los tradición magos. Y vienen
o sea,
a ofrender...
no son transexuales de Valencia, que es, yo no he visto cosa igual. Salían unas tres tías horrorosas, que además no se sabía lo que eran. Las tres reinas magas, majas, decían... que eran como un atentado, o sea, era como una falla que ha salido mal, o sea, horrible.
Les bueno, hemos llamado y nos han dicho que se han puesto sus mejores vestidos, que vienen ahí con toda la tradición siguiendo la estrella y que desde luego pues yo creo que va a ser un espectáculo esencialmente para niños, pero que por su belleza pues también los adultos, los niños un poco más grandes lo van a poder bueno, disfrutar.
Una cuestión relacionada con su departamento y que a mí me interesa mucho y me viene ahora a propósito de la recuperación. Probablemente el mayor desastre de los años, Carmena, es la degradación a la que se llevó las actividades del matadero, que durante mucho tiempo fue un centro cultural importantísimo. ¿Qué tienen ustedes pensado para
eso? Un momento. Es que hay muchas preguntas de oyentes y algunas coinciden con eso. Parece que vayamos primero, adelántanos y después de la pausa oímos a los oyentes. Tenéis derecho a una pregunta, siempre que sea breve. Andrea tiene un problema, y es que, como sale poco, luego le encanta hablar, porque es sociable. Como hay que decir que de Barcelona parece de Madrid, porque en Madrid la gente es simpática de natural. A mí siempre me ha sorprendido eso. O sea,
sale por el mismo precio.
Pero admite, Federico, que junto a Andrea, que es muy sociable, aquí hay un grupo de muchos sociables, ¿eh?
Aquí no, es que Madrid te hace, yo en Zaragoza la gente no es así, te lo aseguro. Y te cuento en Barcelona.
Pero
en Barcelona,
vengo de un sitio que son muy sociables.
Sí, a veces se pasan.
Bueno, o sea, vamos poco, a dejarlo ahí.
Pero Federico, el único, hay gente graciosa. Y hay gente simpática, y hay gente de fiar y tal. Pero el único sitio simpático que yo he conocido en mi vida es Madrid. Que se quedan en simpático, no quieren ser graciosos, no te cuentas. ¿No sabe el chiste la coja? ¿De verdad no sabe el chiste la coja?
O sea, pero una cosa es ser gracioso y otra tener gracia, que son dos cosas diferentes.
Eso es.
Ahí está el detalle. De todas formas, me gustaría preguntarle a Andrea Levy algo con relación con lo que ha apuntado.
Ahora pues preguntamos, pero ¿por dónde van?
Bueno, hay muchísimos temas y hay muchísimas preguntas, pero muchas de ellas denotan cierto interés en conocer cuál es la relación entre el ayuntamiento y la comunidad en el área de cultura, después de la pausa.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Vamos con esas preguntas, Vanessa.
Bueno, decía que quieren saber sobre esa relación entre ayuntamiento y comunidad en el área de cultura, sobre todo a colación de ese museo de la movida madrileña y también por la recuperación para los teatros para el Conde Duque, de la exdirectora de los teatros del Canal.
Quería preguntar por la programación del Conde Duque. Porque hemos dejado ir todos estos últimos años por el sectarismo y me han llegado campanadas de que va a seguir alguien del equipo de Carmena. Espero que sea un error.
¿Por qué PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos votan juntos a favor de las leyes de memoria histórica y de la ideología y de la imposición de la ideología de género?
La mejor oficina de turismo de Madrid está en la Plaza Mayor, pero la antesala y los soportales están llenas de mendigos. En el Palacio de la Ópera, enfrente, está el antiguo Real Cinema, pues con lo mismo. Yo creo que esto genera una inseguridad enorme.
Y además queda fatal.
Sobre la primera pregunta, yo ya estoy manteniendo reuniones con la consejera de Cultura y Turismo, que compartimos también
Marta Rivera de la Cruz.
Para iniciar proyectos conjuntos, en el caso del Museo de la Movida, que yo creo que bueno, es una etapa interesante que pongamos en valor y que tenga su espacio. Estamos en estos momentos intentando buscar ubicación, porque lo más difícil no es solo tener el proyecto museístico, sino encontrar una ubicación en un distrito.
No, además Alaska, que viene luego y ha dicho que ya su casa no la deja.
Encontrar un distrito pues que sea acorde al lugar donde sucedió, donde prácticamente pues tuvo lugar ese movimiento, ¿no? Y se había mucho material, pero sí que he mantenido reuniones con ella con la voluntad de poder encontrar un espacio. Y no solo eso, yo creo que no podemos estar de espaldas comunidad y ayuntamiento, hemos colaborar en distintos ámbitos para hacer florecer pues una cultura en Madrid que ya tiene los mimbres, porque insisto, tenemos los mimbres tanto en espacios culturales del ayuntamiento y de la comunidad que son de referencia, como en el caso de la comunidad de los teatros del canal, pero por ejemplo en el caso del ayuntamiento, ese magnífico teatro español, siglo XVII, bueno, que lleva ahí pues impertérrito durante muchísimo tiempo y que desde el equipo de gobierno actual lo que hemos querido es volverle a dar esa naturaleza de teatro de repertorio que no tiene que estar clásico. ¿Por qué reñido con algo contemporáneo de modernidad? Lo que no puede ser es que desnaturalicemos un teatro que es referencia justamente por ser un lugar donde han pasado tantos y tantos dramaturgos de renombre, entre otros, por cierto, Benito Pérez Galdós, del que vamos, señor, a celebrar el bicentenario, el centenario, perdón, de su muerte, y que yo creo que tiene que ser un espacio conocido por el público porque pueda disfrutar de la máxima calidad, pero sobre todo algo de repertorio. Lo que no puede ser es que, bueno, en la etapa anterior de Carmena,
tiene que ser de repertorio clásico.
Echaron todo lo que pudiera oler a clásico porque eso son muy snobs. Es que la cultura de izquierdas es muy snob.
Es que como echa uno de menos lo que los franceses cuidan también en la Comédie Française, es decir,
que tiene que ser
claro,
el español.
Evidentemente.
Pero es lo natural. Es básico, para eso están los teatros.
Oye, ¿para qué crees que viene un tío de Perú a Madrid?
Pero hombre,
para ver a un Pelanas haciendo el Canelo en pañales, o para escuchar a Lope de Vega. Pues para ir a Lope de Vega con el español de Lope de Vega.
Los teatros nacionales son para eso.
De esta cultura universal del siglo de oro, ¿no? Y que por lo tanto hemos de poner también en valor esa etapa que nos hizo ser culturalmente tan importantes y tan internacionales, y que desde luego pues en contra de esa leyenda negra podemos explicar desde lo cultural lo brillantes y lo florecientes que fuimos, y nos tenemos que poner en valor, porque si no nos ponemos en valor a nosotros, desde luego, si viene la izquierda no lo va a hacer. Entonces yo creo que es importante que esta etapa la iniciando sacando pecho y poniéndose en valor. A mí muchas veces me dicen, es que usted tal, porque ¿en qué sitios se mira? ¿No? En Italia, en París. Y le digo, no, si yo lo que quiero es que ellos se miren en Madrid, porque es que tenemos los mimbres, tenemos una Gran Vía llena de música maravillosos en estos momentos, aquello que a la izquierda además le entraba pavor, porque decían los empresarios, ¿y qué pasa? Que estos no
porque
hacen
no
cultura
ellos, no
y no traen
ellos
a gente, hay que ponerles en valor, y por eso en Navidad vamos a hacer el día 3 y el día 4 ese pase de los 10 mejores musicales que tenemos en estos momentos de máxima calidad, porque tenemos El Médico, tenemos Anastasia, Billy Elliot, El Rey León, en fin, un montón de musicales que son líderes en asistencia, que viene gente incluso de Latinoamérica ya con el boleto comprado para ir a los musicales, y estará pues esos 10 minutos de cada uno de los musicales en la Puerta del Sol, insisto, el día 3 y el día 4 de enero, ¿no?
O sea que es como un resumen.
Un resumen para que la gente le coja y quiera ir, ¿no? Y luego había la pregunta de teatros del canal y de Conde Duque. No, al revés. Nosotros en el Conde Duque, cuando llegamos, y yo ya nada más llegar al puesto, me llegaron cartas de diferentes trabajadores de ese sitio mostrando un malestar laboral con la dirección artística, un malestar que ya era conocedor el equipo de Carmena. Y, por cierto, siendo Carmena concejala de Cultura, sí, como capricho de exhibición, porque sí, a ella le gustaba ir a los sitios, pero gestionar la cultura no la gestionaba, y así nos hemos encontrado el área. Y ahí se ha nombrado, no, una persona que no haya tiene que ver con Carmena. Los que tenían que ver con Carmena eran los de la etapa anterior. Nosotros hemos nombrado a Natalia Álvarez Simó, porque queremos que Conde Duque se convierta en el espacio de artes vivas, que es aquello que sacamos de Matadero para devolver a Matadero su esencia inicial, que es la de recuperar el teatro y que sean las naves del español en Matadero, que fue lo que censuró a dedo Carmena. Carmena, cuando llega, se quita el teatro de las naves de Matadero, teniendo un manifiesto de más de 500 profesionales del sector y desoyéndoles, porque ellos eran el sí, gobierno de la gente, pero sí, de la gente de a su alrededor.
La gente que no opina, sí.
La gente de su alrededor, porque toda esa lista que le puedo asegurar que hay actores de unos, de otros, yo no pido carnet a nadie, evidentemente, yo pido calidad y excelencia. Y en esa calidad y excelencia, que yo creo que como responsable de cultura he de dar el máximo nivel a nuestros centros culturales, es lo que estamos intentando. Hemos puesto personas pues como Natalia Menéndez al frente del Español, a Luis Luque al frente de Naves, a Laila Ripoll en el Fernán Gómez, que yo creo pues que son personas de trayectoria pues más que reconocida y relevante, y van a dar a Madrid ese mapa teatral que, insisto, yo lo que quiero es que miren a Madrid. No tengamos complejos, no miremos a otros países pensándonos que no lo hacen mejor. Nosotros tenemos a gente muy brillante y empieza porque les pongamos en valor en nuestros espacios y en nuestra ciudad.
Pues no sé si ha pasado alguna cosa trágica o tragicómica, porque como dice Paco Rosell, lo malo de la situación en España es que es cómica en sus devenires y trágica
en su consigo.
Sí, exactamente.
Y sí, va muy rápido. Buenos días, Federico. Bueno, hasta ahora Pedro Sánchez.
¿Le vamos a dar un susto a Andrea o no? Hombre, es
que es que es difícil ya asustarse con las cosas pues que pasan en este es país, Federico.
Sí. Vivimos bueno, en el susto, o sea, nos lo
vivimos ahí constantemente.
En el insomnio.
Pedro Sánchez ya ha llamado a Íñigo Urkullu, han mantenido una conversación telefónica esta mañana por un espacio de unos 15 minutos. Luego más tarde. Sí. Luego...
Pero si Urkullu más de 2 minutos no da. ¿Tú has oído a Urkullu?
Hoy tiene Urkullu para más de 2 minutos, no creas, ¿eh?
No, han estado hablando.
Parece Lambán cuando imita a Martínez Soria.
Digo que hoy Urkullu tiene para algo más de 15 minutos porque hoy el Partido Nacionalista Vasco va a conocer la sentencia del caso de Miguel.
Ah, muy bien.
Que para que la audiencia nos entienda viene a ser algo así, algo como el 3% vasco, ¿eh? Sí. Para que más o menos nos entienda la audiencia. Y de alguna manera hoy el Partido Nacionalista Vasco abandonará esa imagen de pulcritud que ofrece, que quiere venir ofreciendo ante la población con respecto a los casos de corrupción de los que siempre ha querido mantenerse apartado. Ya digo.
¿Pulcritud del PNV?
Sí, bueno.
Ese partido más redomadamente traidor.
Bueno, sí, no sí. De pulcritud con respecto a la corrupción, digo, que ellos siempre presumen.
A ello me refiero. Vamos,
bueno, os recomiendo que veáis que volváis a ver el discurso de Aitor Esteban en la moción de censura, presentándose a todo el mundo como un partido absolutamente limpio.
Inmaculado,
bueno,
sí.
Bueno, sí, casi de izquierda.
Aquí yo cuento en la historia del comunismo.
Que la conversación ha ido de la corrupción del PNV de los seres andaluces.
Lo dudo.
Dice, a que no tenéis como una cámara blindada como nosotros, a que no hay en Guernica una cámara blindada. Pues eso, hombre.
Hay que recordar el papel de Urkullu durante todo el proceso. También
el, siempre ha estado, siempre
por teléfono,
recogiendo
el modelo político de superposición partido-estado, que es el que ha aplicado siempre el PNV. Un partido que en realidad opera como el Estado vasco.
Bueno, es más, era partido, gobierno, iglesia, Estado. Por eso decía Prieto que lo que quería el PNV es fundar un Gibraltar vaticanista.
De ahí, naturalmente, que la bandera del País Vasco fuese la bandera del PNV.
Claro, el papel no es que fuera fundamental el testimonio de Urkullu, es que fue el testimonio en el que se apoyó la sentencia por encima de los testigos de los hechos. Que fue una de las cosas más...
Lo cuenta muy bien Santi Vila
extraordinarias
en el libro que publicó, ¿os acordáis?
Y lo cuenta muy bien los fiscales ahora. Sí. Cuando han puesto a Marchena y compañía a caer de un burro.
Esta noche presentaremos el libro de Arcadi en el que recopila las crónicas que publicó en El Mundo durante todo el proceso.
Bueno, Adriana Lastro se reúne absolutamente con todo el mundo, Gabriel Rufián, con Bildu, por supuesto, también, bueno, con Errejón, con Valdoví, tal, todos esos en el Congreso de los Diputados. Pero muy interesante lo que ha pasado esta mañana en Radio Nacional. Bueno, sabéis que...
pasado algo interesante en Radio Nacional,
sí, es noticia.
Ha estado bien.
Otro día, no te olvides, Federico, de que allí fue donde el propio Pedro Sánchez dijo aquello de la Fiscalía, que ¿quién se cree usted que manda?
Es verdad.
Ahora, la ciudad del periodista que ha dicho, vale, parece que me he equivocado, he hecho una pregunta.
Perdón, no quería molestar.
Es lo más bonito desde que González dijo aquello de ¿y quién les da órdenes a los jueces?
No, dijo, es que nadie les dice a los jueces lo que tienen que hacer en el entierro de Tomás y Valiente.
Bueno, hoy vuelve a salir a la palestra el informe policial de Fernando Grande Marlaska, del Ministerio del Interior, con lo que sucedió en el Día del Orgullo. Las agresiones en esas rimadas. ¿Por qué digo esto? Porque cuenta hoy el Confidencial que aquello fue fabricado por Interior, sin contar con el testimonio de los agentes, es decir, que fue confeccionado ad hoc para intentar apuntalar la versión del ministro. Hoy estaba Inés Arrimadas en Radio Nacional, terminaba la entrevista, y claro, como veía ella que no le preguntaban absolutamente nada por esto, ha dicho ella, oiga, es que esto es que está saliendo, déjeme que por lo menos lo comente, escuchan. Es Arrimadas, bueno, hablando del orgullo en Radio Nacional, parece que no tenemos el sonido. Bueno, pues ella ha dicho, evidentemente, si podemos cargarlo de Arrimadas.
Qué desgracia.
No se contó para nada con los agentes, nadie quiso firmar ese informe. La propia Fiscalía, que evidentemente es la Fiscalía. Incluso ha dicho que sí que se produjeron coacciones, pero que no se puede identificar a los autores y, por tanto, esto es una vergüenza. Yo creo que este señor, de verdad, el señor Sánchez, si le dejamos gobernar con Podemos, si las políticas populistas campan a sus anchas en el gobierno de España, nos espera un problemón.
No ganamos para disgustos en Radio Nacional, ¿eh?
No, pero este,
así, por ese camino... Me ha faltado decir que le dijera que tenemos hijos, que es Navidad.
No, pero el hecho es de una enorme gravedad. Es
enorme.
Que el ministro del Interior se invente un informe para justificar su actuación y tratar de decir que los hechos que denunciaron las mujeres que participaron en este acto le echaron, arrojaron todo tipo de excrecencias, y no vamos a entrar en detalles, pero excrementos directamente. Es decir, que se invente un informe y para denegar esos hechos es una enorme gravedad.
Y además que nombre a un propio por encima decir, de la policía que estaba allí.
Federico, es que esas actuaciones en otros momentos de la historia reciente de este país han costado dimisiones.
Bueno, claro. Como una época en que la gente dimitía.
Claro, pero ya nos vamos acostumbrando a esta circunstancia, ¿no?
15 minutos ha durado la conversación de Pedro Sánchez con Torra también, Federico.
Bueno, tremendo.
Esto va de grabación.
Vamos a ver, pero vamos a dar 15 minutos todas.
Tenemos que hacer una pausa, Federico.
Pero solamente vamos a avanzar y hacemos la pausa.
Es que luego hay otra.
Bueno, entonces, venga, nos tenemos que despedir.
Bueno, yo os dejo aquí el programa de la Navidad, que tenéis música en iglesias, en plazas. En fin, las pistas de hielo, que yo os recomiendo que vayáis a las pistas de hielo.
Cuando los niños eran pequeños, iba a ver a Miriam Díaz Aroca patinando.
Yo os lo recomiendo. Mucho.
Claro, te tropiezas.
Este sábado, sí. Dejadme la cuña ya publicitaria, sí. Este sábado el videomapping en Cibeles, por el cual hacemos un crisma navideño. Y algo muy importante que a mí me hace mucha ilusión, para un poco romper con aquello que decía Carmena del multiculturalismo y hacer una feria ahí de variedades que hacían Matadero, nosotros le hemos dado una vuelta y hacemos lo del país invitado. Y que nos cuente un país invitado cómo celebran la Navidad. Y este año nos hemos invitado a Colombia, que empieza mañana por la noche a las 9 en Matadero, la noche de las velitas, que es como ellos inician la Navidad. Y a mí me parece muy bonito, que cada año se cree expectativa por cómo un país celebra la Navidad y nos lo expliquen, ese arraigo de esa tradición, que oiga, no es una cosa solo de creencias, es una cosa que yo creo que va más allá de lo que uno ha visto en casa,
esos
con su familia y con su padre.
Esos autobuses colombianos, que están los niños encima de los bultos de tal, y van todos camino de Belén.
Y otro éxito es el Naviluz.
Van en autobús.
Cada país tiene cosas raras. Por ejemplo, Bolivia tiene unas casas que se caen, como casas abandonadas. Y entonces, por alguna razón, en Bolivia les gustan esas casas que son impresionantes. Es como un sueño de sábado. Pero en cambio en Colombia, que son más alegres, tienen autobuses. Y en esos autobuses están llenos de gente, que van encima también bultos, gente que lleva bultos. Y entonces la cuestión es cómo se mantiene ese autobús. Es una cosa asombrosa. O sea, porque es además la típica cerámica popular que tiene siglos y a cada país le da por una cosa. Pero en Colombia lo de los autobuses, yo lo veo y ya me sonrío. En cambio, lo de Bolivia lo veo y hago un epigrama o algo así, me pongo triste. O sea.
Ayer estuve yo en Matadero en un concurso de coros infantiles de la
Es que
Rafuela,
también estamos haciendo
y hay
coros.
Hay que reconocer que la zona hay que recuperarla, nada de dejarla apartada.
No, hombre, no.
Yo, aprovechando que la tengo aquí, hablaré en la Crónica Rosa de una de las personas que la suele vestir, que es Ágata Ruiz de la Prada, ¿verdad? Y además, por petición de la diseñadora,
sabes que ya están otra vez.
Les he visto ayer, sí. Yo me alegro que la gente sea feliz.
Yo también.
Eso es lo más importante.
No, toda la gente no. Solo la gente buena.
Y no sé bajo qué circunstancias. Pues de eso hablaremos.
Bueno,
muy
vamos
bien,
a ver.
Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias.
Un placer, encantada de estar con
¿Hacemos
vosotros.
¿Hacemos una pausita? No, vamos a acercarnos al Corte Inglés y hacemos las pausas que sean menester. A ver, ¿qué le recomiendas a Andrea?
La PlayStation. A ver, es que es lo que traigo, pero vamos, una
pueden
PlayStation.
Pueden poner DVDs en la PlayStation.
También, vale para muchísimo, vamos por a ejemplo, decir... claro. Mira, tenemos la PlayStation en el Corte Inglés, la 4 de 500 gigas por 299,90 euros, y te la llevas entera con su mando, su disco duro, sus cables, para que la pagues cómodamente en plazos 24,99 al mes. Y la disfrutas desde el primer momento. Hay que darse prisas hasta el 22 de diciembre, 12 meses sin interés, está de cero, ofrecida por la financiera del Corte Inglés.
Bueno, felices Pascuas.
Felices Pascuas a todos y a disfrutar de Madrid, una ciudad donde pasa todo.
Pues sí, señor.
Es la mañana de Federico. Es Radio.